La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Albacete en el recuerdo.
Es martes, 1:17 y eso significa, ya nos hemos anclado a este horario, que tenemos nuestro Albacete en el recuerdo, compuesto a base de breves pinceladas, hay que decirlo así, que procuramos sean lo más descriptivas de nuestra ciudad a finales del siglo XIX. También hay retazos de la provincia, datos que han sido recogidos por nuestro buen amigo Francisco Gómez Frasquito en su libro, en dos tomos, Albacete 1890. Muy buenos días.
Buenos días, Miguel.
Terminamos, Paco, el martes pasado con la cervecería italiana del señor Julián Zaccagni, que es un apellido, eso, también italiano. Este tal Zaccagni la trasladó de la calle San Agustín, donde se ubicó la cervecería madrileña, y la trasladó a la calle Val General, más o menos donde hoy está el colegio notarial. Y hablábamos también de un tal Joaquín que se sintió algo indispuesto en la mañana del domingo, y así empezamos con los relatos del mes de marzo, domingo 2 de marzo de 1890. Fue así, ¿verdad?
Pues sí, pero fíjate, Miguel, antes de contestarte te digo que aquel día todas las calles estaban nevadas, porque días antes, el 27 de febrero, cayó una intensa nevada. Y además el lunes 3 de marzo de hace 126 años, que a ti te parece poco, como que fue de ayer.
Es que me parece de ayer, tres generaciones no,
bueno,
es nada.
Pues, a ver si vivieras tú eso. El termómetro bajó por la noche a 11,2 bajo cero y al día siguiente, martes 4, estuvo nevando todo el día y la máxima durante ese día no subió de los 7,7 grados bajo cero. Bueno, y contestando a tu pregunta, aquel hombre se llamaba Joaquín Arguchi Cruz. Era abogado fiscal de la audiencia y por lo que creo tenía unos 53 años. Y estando departiendo amigablemente, se encontró muy indispuesto, a lo que el dueño, Julián Zaccagni, rápidamente ofreció sus habitaciones en el piso principal, hasta que al menos lo reconociera el médico. Por desgracia, al día siguiente, en su domicilio, sito en el paseo de Alfonso XII, número 2, falleció.
¿Qué le pasaría, señor? Bueno, Paco, con tanta nieve supongo que aquellas calles de Albacete deberían ser un auténtico poema, ¿no? En el deshielo, imaginémoslo.
Pues es que casi todas las calles eran de tierra. Ya hacía 6 años, que en 1884, que se había ensayado en la calle mayor el cemento Portland, que ya era de 1884, la habían inventado los ingleses, extendiéndose después, aunque lentamente, a todo el resto de la calle y a sus aledaños. Pero, curiosamente, los vecinos tenían que costear parte del gasto. Entonces los impuestos sonaban muy fuertes, el que quería cemento en la calle tenía que pagar. Y ya en 1897, el cemento Portland fue siendo sustituido por los ladrillos del mismo material que nosotros hemos conocido como los famosos adoquines. Y 3 años después, es decir, en 1900, se acaba de enladrillar la calle Mayor, desde la Plaza Mayor hasta la calle Gaona. Poco después le sigo el paseo de Alfonso XII. Yo recuerdo todavía calles sin asfaltar, porque yo ya nací en el 50. Y como el Calderón de la Barca, Campico, Tejares, que eran de tierra, yo venía al colegio a Escolapios y dando saltos de charco en charco. Bueno, y me viene a la memoria el viaje de hace 25 años antes, es decir, en 1862, del conde de Davillier y el famoso Gustavo Doré, dibujante del Quijote, que, por cierto, en su libro Viaje por España incluye un dibujo de una calle Albacete que no se ajusta a la realidad, muy fantasioso. Que dice textualmente el tal libro: el recuerdo que hemos conservado de Albacete es el de uno de los más inmensos barrizales donde puede uno atascarse. En verdad las suyas no son calles, sino arroyos de barro líquido en invierno. Y en verano el barro se reemplaza por un polvo blanco y denso, de tal forma que solo hay dos alternativas igualmente desagradables: ser ahogados en invierno o asfixiados en verano. Bueno, te diré que al menos en 1890 casi todas las calles de tierra sí disponían de aceras, aunque todas con unas baldosas que siempre estaban en continuo baile de San Vito, porque las quejas eran generales. Y termino diciendo que Gustavo Doré sí que alabaron, al llegar a la estación, porque ya había tren, las navajas de Albacete.
Bueno, pero nos dejó bonitos con las calles. Bueno, ¿y qué pasaba? Hemos hablado de calles y de asfalto, la instalación de la luz. Pues ya sabemos que el 7 de septiembre de 1887 se inauguró la luz con motivo de la apertura del Teatro Circo, y también a la entrada del Paseo Ferial había un arco voltaico, pero que al parecer no dio el resultado apetecible.
Pues sí, dicen los periódicos que fue una luz tenue, amarillenta, floja, pero en fin, el asunto es que fue lento. Pues el miércoles 19 de febrero de 1890 dijo el diario: ayer tarde se celebró un juicio por jurados y a todos los presentes les causó gratísima sorpresa la espléndida luz eléctrica que instantáneamente alumbró el hasta ahora penumbroso Palacio de Justicia. Y del 31 de marzo tenemos que se aprobó que se instalase la luz eléctrica en el salón del ayuntamiento, incluido el pasillo. Por cierto, que el alcalde don Antonio María Picazo, el diario de Albacete, entre los barrizales, las baldosas bailantes, y que el alumbrado, en vez de encenderse a las 7 de la tarde noche, los días nublados y de lluvia, se encendían una hora después para ahorrar, les endilgó estos versos. Mira el señor Picazo, que cualquier corto de vista puede darse un batacazo, y entonces, que Dios le asista, si al caer se rompe un brazo.
En la calle Mayor 39 se ha inaugurado un nuevo establecimiento de tejidos, Villa de París, donde podrán encontrar fels glacé, rasos, granadinas, merinos, velos, mantillas y todo género de hilos y tejidos. Villa de París, calle Mayor 39.
Claro, en una ciudad como Albacete, oír París, eso sonaba, bueno, a otro, como ahora suena Marte, a lo mejor, o la Luna, ¿no?
Había ciertos niveles altos, que había de todo, ¿eh?
Bueno, Paco, parece ser que en la imprenta librería del diario de Albacete, que estaba en la calle Mayor, no solo se vendían periódicos, pues leo que allí también se comerciaba un poderoso desinfectante con esta propaganda: purifique el aire quemando papel de Armenia. ¿Papel de Armenia, eso qué es?
¿Eso qué es lo que es?
Sí.
Pues te lo aclaro. Mira, en 1885 un francés llamado Augusto Donsot, en un viaje que hizo a Armenia, pues vio que allí se desinfectaban las casas quemando una resina natural, que creo que se llama benjuí, que producía un perfume balsámico con un agradable olor a vainilla. Entonces, con gran vista comercial, pues se le ocurrió rebajarla con alcohol y, tras varios experimentos, consiguió que ardiese sin llama, empapando un papel de celulosa, que expandía un olor agradable.
¿Una especie de incienso, entonces?
Sí, pero además que aminoraba la tos, los brotes de asma, en fin, servía para todo. A la par que desinfectaba, ya que el 25% llevaba ácido benzoico. Aquel papel se puso de moda rápidamente en toda Europa y en nuestro Albacete. Y tras la guerra, hacia 1940, se dejó de fabricar. Pero ojo, que actualmente, en 2015... celebrando su centésimo trigésimo aniversario.
¡Ay, cómo me gusta que digas eso!
Sí, porque hay gente que los ordinales parece que no existen. Su 130 aniversario, dicen, se ha puesto de nuevo de moda. Y en Amazon, que no sé si en otros mercados, que voy a buscar aquí en Albacete, se venden 12 unidades de papel de Armenia a 6 euros aproximadamente. O sea que ha vuelto el papel de Armenia, único superviviente de aquellos productos de finales del 19. Hay que probarlo, hay que probarlo.
Pues mira, nosotros también, aunque sea aquí en la COPE, si no me dan un billete con viento fresco para Armenia, claro, bueno, pues ahí queda la cosa. Bueno, personaje, ¿qué personaje nos traes en este martes, Albacete en el recuerdo? En este capítulo, por cierto, número 7.
Pues mira, es un personaje bastante controvertido, porque parece ser que se va a hacer un homenaje entre varias personas, entre ellos Vicente Carrión Iñiguez, a un brillantísimo arquitecto albaceteño que fue una figura señera, indiscutible, de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XIX, al que no se le ha hecho todavía la justicia merecida en su patria chica. Aunque sé, como ustedes, que se están haciendo ciertos movimientos para desfacer tamaño desatino. Me refiero a don Francisco Jareño Alarcón. Habría mucho que decir, pero hemos de ser breves, ya que su currículum es extensísimo y además lo pueden consultar nuestros oyentes en internet. Diremos que nació el 24 de enero de 1818 en el número 10 de la calle del Cura. Difícilmente podría imaginar que a la calle de su natalicio se le pondría su nombre, aunque, como ustedes saben, gracias a las mudanzas políticas, vuélvese a llamarse como antaño, calle del Cura. A duras penas pudo estudiar arquitectura tras colgar los hábitos a los 24 años en el seminario de Murcia. Iba para cura, pero aquello no le gustó. Ganó por oposición una pensión para estudiar en Roma y más tarde, en los veranos, viaja pensionado por Francia, Alemania e Inglaterra. A los 36 años ya es arquitecto, pero no fue óbice su edad para ser muy fecundo, Muchas fueron sus obras, pero vamos a citar unas cuantas. 3 años después rehabilitó el viejo convento de los Agustinos, que estaba en el Alto Zano, ubicado donde hoy está la audiencia como audiencia territorial, edificio que fue graciosamente demolido en 1978, con vosotros muchos en Albacete.
Y te cuento que, bueno, que eso es un currículum imponente, sobre todo pues haciendo referencia a todo lo que tiene en Madrid, en sus fachadas de Recoletos o la calle Serrano.
Bueno, Albacete tiene el triste título de la ciudad que más se ha cebado sobre su patrimonio artístico, ¿eh? Que además nunca fue boyante. Y yo creo que hemos tenido, no sé si unos políticos o poco cultos o simple y llanamente tontos perdidos. Y digo yo que ya no es tonto perdido, porque tonto perdido está por ahí, que no sabemos dónde está. Pero el peor, Miguel, es el tonto encontrado. Ese sí sabemos dónde está y ese es terrible. Bueno...
Aquí siguiente. tuvimos una afición, yo no sé por qué, de tirar todo eso que, no sé, se veía que tenía 70 años todo, fuera.
El por qué uno supone que hubo bajo manta cientos dineros, ¿eh? Y esto hay que tirarlo, yo gano tanto, tú te llevas tanto, yo me llevo tanto. Y nada, y mira, y siguiendo con Jareño, te cuento que dirigió el final de las obras de la Casa de la Moneda de Madrid, por cierto, desaparecida hace unos 40 años, para construir la Plaza de Colón. Y sobre todo, proyectó en 1866 la construcción del monumental Palacio de Museos, Archivo y Biblioteca Nacional de Madrid.
O sea, la Biblioteca Nacional, ese precioso monumento al lado de Colón, precisamente, sí. Es de Francisco Jareño.
Donde además incluyó el Museo Arqueológico Nacional, Además, tú que has estado en Madrid.
Sí.
Incluso, ¿no?
Paseando por ahí, desde luego, sí. Pero, o sea, que hay un montón de fachadas ahí, como decíamos anteriormente, en Recoletos y en Serrano, que son de Francisco Jareño.
Sí, sí. Y esta Biblioteca General, pues, se terminó 26 años después, en 1892. Año en que falleció Jareño y ya lo tuvo que terminar Antonio Ruiz de Sarces. Y para terminar, pues, dos ejemplos más. Mira, el Asilo Hospital del Niño Jesús, para niños pobres, que es una preciosidad. De estilo neomudéjar, con una preciosa iglesia neogótica, y que, por cierto, recibió 5 medallas de oro en las exposiciones de 1886 de Amberes y de París, y después en la de Londres, en la Viena y la de Barcelona, pues, bueno, era muy original, belleza y funcionalidad. Y el coqueto Teatro Pérez Galdós de Las Palmas, inaugurado oficialmente en 1890, por cierto, con la Traviata de Verdi. Bueno, y no hablemos de la Escuela de Veterinaria o Instituto Cervantes, del Tribunal de Cuentas del Reino, del Instituto Cardenal Cisneros, en fin, etcétera, etcétera. En definitiva, aparte de ser arquitecto del Ministerio de Fomento y de Hacienda, como sus premios, medallas, distinciones, son tan numerosas que hay que, como se dice ahora, ponerlo en valor.
Eso me gusta también, igual que lo de los ordinales. Por lo tanto, hay que reivindicar más a Francisco Jareño aquí en Albacete, un poquito ensalzar su figura, ¿no? Estaría bien.
Pues sí, y una curiosidad, Miguel. En la casa donde nació vivió una sobrina carnal, María de los Desamparados, del Castillo Jareño, que ya falleció en el año 1932. Y sus descendientes, creo que hay 3 nietos, donaron un espléndido busto suyo, hace 33 años ya, en Escayola al ayuntamiento, que hoy... Tras un vaciado en bronce que costeó en su totalidad, el Colegio Federal de Arquitectos, que me han dicho que lo diga, y que es propiedad suya, y que se encuentra en su sede, sita en la calle Francisco Manuel Martínez Villena.
Pues con esto vamos a terminar con la reivindicación para don Francisco Jareño, gran arquitecto de final del siglo XIX y principios del siglo XX, y nuestro capítulo 7 de Albacete en el recuerdo. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno,
continuaremos un poquito con Jareño, que me ha quedado un poquito.
Sí. Y tengo yo más para la semana que viene. Después te lo digo.
Gracias.